Estamos en el día de hoy estudiando el capítulo 40 de Éxodo. Es el último capítulo de este libro de Éxodo. La próxima vez que nos reunamos, vamos a iniciar el estudio del capítulo 1 del libro de Levíticos. Y va a ser hoy la última vez que voy a utilizar en las lecturas de aquí, de estos estudios, la versión del Rabino Mordejai. Es muy buena, pero voy a variar. Para variar, voy a empezar a hacer las lecturas de la versión israelita nazarena, pero siempre utilizando los comentarios del Rabino Mordejai, eso sí. Entonces, dice el capítulo 40, verso 1, de la siguiente manera: habló Yahweh a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero habrás de erigir el Mishkan, o sea, la morada, la tienda de reunión. Ya la otra vez comentamos un poquito sobre este detalle, ¿verdad? El capítulo anterior menciona también esas dos palabras, ¿no? Como que el Mishkan por un lado y la tienda de reunión por otro lado, pero sabemos que en realidad era el mismo edificio, ¿no? La misma cosa, solo que tenía dos techos. Ahí es donde está la diferencia, hermanos. Si usted se fija bien en las lecturas, lo que ya pasó, la lectura que ya pasó, esa carpa de ese edificio, vamos a decir, para que incluir todo, tenía, como quien dice, dos techos, dos toldas arriba. Y por eso es que se hace esa diferencia. El Mishkan y la tienda de reunión es la misma cosa, pero tiene dos nombres, así como tiene dos techos, o tenía, eso ya no existe, ¿verdad? Un techo era de pieles de carnero, si recuerdo bien, ahora se me está escapando la memoria en ese detalle. Y otro techo o carpa era de pieles de tejashim, ¿verdad? Que habíamos explicado que es un animal que no se sabe hasta el día de hoy cuál animal era ese. Verso 3 dice: pondrás allí, o sea, ¿dónde es allí? En el Mishkan. Pondrás allí el arca de testimonio. Eso es lo que en hebreo se llama Aarón Ha'edut. Edut significa testimonio, ¿verdad? Aarón significa arca. Este no es el nombre de Aarón, el hermano de Moisés. Ese se escribe con H en español, con G en hebreo. Aarón, pero este es Aarón, sin H, sin G en hebreo, y significa arca. El arca del testimonio, Aarón Ha'edut, y tenderás por sobre el arca el velo. Fíjese que el lenguaje es un poquito oscurito, ¿verdad? Tenderás por sobre el arca el velo, cuando en realidad el velo estaba frente al arca. No estaba en realidad sobre el arca, ¿verdad? Pero es una manera de hablar. El hebreo a veces es un poquito extraño en las circunlocuciones y una serie de figuras de lenguaje, etc. Y por eso es a veces un poquito difícil de traducir. Pero lo que quiere decir es: tenderás frente al arca el velo. Porque así era que estaba. Verso 4. Traerás la mesa y dispondrás su orden. Traerás el candelero y encenderás sus lámparas. Quiero detenerme aquí un poquito también en el verso 4. Ahora que veo la palabra orden ahí, recuerdo que ustedes saben que las lecturas de la Torá la dividen los judíos tradicionales en lo que ellos llaman parashá, ¿verdad? Parshiyot. Unos dicen parashot y otros dicen parshiyot. Ese es el plural de parashá. Parashá significa porción. Pero esos son los judíos, digamos, tradicionales, israelitas, los judíos alemanes, etc. Pero los judíos sefardíes, a lo que los demás llaman la parashá, los judíos sefardíes le llaman la sidra. La sidra. Así que le llaman a cada una de las porciones, ¿verdad? Pero sidra significa orden. Me vino a la mente eso que le estoy diciendo cuando veí la palabra orden aquí, ¿verdad? Orden es sidra. O sea, es el orden en el que se desarrolla la lectura de la Torá. Entonces dice: traerás el candelero y encenderás sus lámparas. Ya habíamos explicado que las lámparas son aparte del candelero. Sí, ceder. Sidra es la palabra ceder en el femenino. Y sí, gracias, Ángel, por la pregunta, porque ceder significa orden. ¿Ve? Pero esa palabra es masculina. Entonces, cuando dicen sidra, es simplemente la misma palabra, pero en género femenino, ¿ven? Decía que el candelero se compone de dos partes: el candelero propiamente, con sus seis brazos y el centro, el tronco del centro, y las lámparas que se colocaban encima de cada uno de los siete, de las siete puntas esas que señalan hacia arriba, ¿eh? Esas son las lámparas. Esas eran móviles, o sea, esas eran movibles, se quitaban y se ponían de encima del candelero. Verso 5. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. ¿Eh? Y pondrás la cortina para la entrada del Mishkan o de la morada. Así que el arca del incienso estaba frente al arca del testimonio. Pero ¿qué separaba esos dos muebles? A ver, los estudiantes, ¿qué había entre el arca del testimonio, o el arca de la alianza también se le llama, ¿verdad? Y el arca del incienso, el altar del incienso, ¿qué había? El velo, claro, el velo, la cortina o el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? Ese fue el velo en símbolo que traspasó Yahushua, el Mesías, cuando subió al cielo y entró a la morada del Padre, que es el cielo, ¿verdad? El cielo mismo, no es que hay un edificio allá en el cielo que está así, ¿verdad? Que luce como lucía este asunto del Mishkan. No, el cielo mismo es el lugar santísimo. Eso lo dice el libro de los Hebreos. Y esa entrada, ese paso del lugar santo al santísimo, del Mesías, estaba representado por esto que esta situación de que entre el altar del incienso y el arca de testimonio había una cortina, un velo que no se podía ver hacia allá, hacia el lugar santísimo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar allí una vez al año en el día de la expiación y traspasar ese velo, esa cortina, para entrar al lugar santísimo. Y en ese sentido, el sumo sacerdote también era símbolo del Mesías Yahushua. Verso 6. Y pondrás, un momento, antes de seguir, quiero leerles un pasaje aquí, un comentario del rabino Mordejai sobre el verso 2. El verso 2 decía: en el primer día del mes primero habrás de erigir el Mishkan, la tienda de reunión. ¿Cuál es el mes primero? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero estamos repasando. ¿Cuál es el mes primero del año bíblico, del año de Yahweh? Aviv, claro. También se le llama modernamente Nisan, pero ¿verdad? Nisan es un nombre babilonio, como los demás nombres de los meses del calendario judío. Pero Aviv es el nombre original. Y dice aquí que en el primer día, capten esa secuencia, del mes primero habrás de erigir el Mishkan. Quiere decir que el primer día de Aviv debería ser un día de fiesta. Y no lo es, ¿verdad? En el judaísmo. Debería ser un día en el que se conmemora cuando se erigió el Mishkan por primera vez. Primero de Aviv. Ahí lo dice. Sin embargo, nunca he escuchado que haya tal celebración, ¿verdad? Sin embargo, celebran otras cosas que no están en la Torá, que ni se mencionan en la Torá. Ahora, fíjense esta notita, oigan esta nota que voy a leer del Rabino Mordejai, a ver si ustedes captan una contradicción que yo capté en esta nota. No necesariamente contradicción en la nota, sino contradicción entre lo que dice la nota y lo que practica el judaísmo. Oigan bien, dice: este día es el primero del mes que más tarde se llamará Nisan en el calendario hebraico. De acuerdo con algunos sabios del Talmud, la creación del mundo ocurre en lo que sería más tarde el mes de Nisan. Ahí es donde está la contradicción. Por lo tanto, son tres las cosas que ocurren en el mes de Nisan, a saber, la creación del mundo, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia y la erección del Mishkan. ¿Dónde está la contradicción? A ver, los estudiantes. Claro, ya lo, como dice Ángel, ¿verdad? Esa nota contradice la tradición judía, que casi todos los judíos aceptan, de que la creación del mundo ocurrió en el mes, ¿cuál? A ver, el mes séptimo, según ellos, ¿no? Tishri. Y que por eso en Tishri, el primer día de Tishri, ellos lo celebran como el día de Año Nuevo, que le llaman Rosh Hashanah, ¿verdad? porque supuestamente la creación ocurre en ese mes. ¿Ya? Sin embargo, aquí dice lo contrario, que fue en el mes de Nisán. Claro, no dice que todos los judíos aceptan eso que dice la nota, ¿verdad? Sino algunos. Dice algunos sabios del Talmud, o sea que no es cualquiera. Algunos de los sabios del Talmud dicen que la creación del mundo ocurrió en Nisán. Y a mí me hace en Nisán o Aviv, ¿verdad? Es lo mismo. Me hace mucho sentido eso, hermano. Por lo que dice la misma nota. Dice, por lo tanto, son tres las cosas que ocurren en el mes de Nisán o de Aviv. A saber, la creación del mundo, una. La liberación de Israel de la esclavitud de egipcia, dos. Y la erección del Mishkan, tres. Nosotros celebramos la creación del mundo, aunque se celebra cada Shabbat, ¿verdad? Cada semana. Pero deberíamos celebrarlo también el primero de Nisán. Celebramos la liberación de Israel de la esclavitud de egipcia el 14 ¿de qué mes? A ver, los estudiantes. Claro, el 14 de Aviv. ¿Ah? Y la erección del Mishkan el día primero de ese mes, de Aviv. O sea que el día primero de Aviv deberíamos estar celebrando, según la Torá, dos cosas. Primero, la creación del mundo, por lo menos según algunos sabios del Talmud, y yo concordaría con esto. Y en segundo lugar, la erección del Mishkan por primera vez en el desierto. Así que es un día, yo diría que es un día significativo, el primero de Aviv. Sin embargo, nadie celebra nada el primero de Aviv. Pero no estoy diciendo que estén mal, ¿verdad? Pero estoy diciendo que sería interesante si nosotros pudiéramos iniciar una especie de tradición, de costumbre, de celebrar el primer día de Aviv, como, no solamente como día de año nuevo, ¿verdad? Del año de Yahweh nuevo, sino que también celebrar la creación y también celebrar la erección de la morada, que llaman tabernáculo, ¿verdad? De la morada del Mishkan en el desierto, que era una representación del reino de Yahweh. Ustedes saben que el Mishkan, casi todo ahí en el Mishkan representaba de alguna manera el reino de Yahweh y todas las fases que tienen que ver con el reino de Yahweh. Bueno, por eso es como un deseo mío, ¿verdad? No estoy diciendo que hay que hacerlo, pero sería interesante si pudiéramos hacerlo. Verso 6. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del Mishkan, la tienda de reunión. Me gusta más la traducción morada. Bueno, ya lo he dicho tantas veces que deben estar cansados de oírlo. Pero la traducción correcta de la palabra Mishkan, la más correcta, vamos a decir, es la morada, no el tabernáculo. La morada, la palabra Mishkan significa exactamente eso, morada. ¿Ok? Y si uno quiere, pues lo puede decir en hebreo también, que es el Mishkan. Verso, pondrás el altar del holocausto, verso 6, delante de la entrada de la morada del Mishkan, la tienda de reunión. Otra vez aquí da a entender bastante claro que el Mishkan y la tienda de reunión es la misma cosa. Y no se enfaden de que yo repita tanto esto, pero es que hay algunos teólogos, incluso teólogos cristianos, que dicen que no, que eran dos edificios diferentes. Yo no veo eso aquí. Verso 7. Pondrás la pila. ¿Cómo traduce la Biblia esta palabra aquí? Pondrás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás allí agua. Coloca la fuente, ok, entre la carpa de reunión y el altar y ponle agua. Pregunto eso porque la palabra pila, yo sé que significa fuente, pero en algunos países es un poco desconocida esa palabra. Y de hecho en Puerto Rico hasta suena un poco fea esa palabra, ¿verdad? Más bien se usa pileta, pero no esa palabra. Pero bueno, pero en otros países sí se usa y significa lo mismo, una fuente de agua, ¿verdad? Verso 8. Colocarás el atrio en derredor y pondrás la cortina de la puerta del atrio. La cortina, creo que la bien dice cortina también, ¿verdad? Sí, la cortina. Porque en otras versiones dice el velo. Y puede ser lo mismo, pero no necesariamente. Pudiera ser lo mismo y pudiera ser no ser lo mismo. Por eso la palabra cortina me parece un poquito más apropiada en este caso. Verso 9. Tomarás el óleo de la unción y ungirás el Mishkan. Presten atención a este verso. Y todo lo que hay en él, y lo consagrarás a él, al Mishkan, y a todos sus utensilios, y será sacro, o sea, sagrado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han oído a los pastores en la cristiandad decir, hermanos, este lugar es santo. Refiriéndose al edificio, ¿verdad? Lo que ellos llaman la iglesia. A veces corren los niños por la iglesia y los mandan a aquietar. Cállense, quédense quietos, que están en un lugar santo. ¿Sí? No me diga, ¿por qué es santo? Bueno, ellos tendrán su explicación, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Torah, para un lugar ser santo, consagrado, tiene que ser ungido con aceite. Y yo sospecho que ellos, o si no todos, por lo menos la mayoría, no han hecho eso. ¿Okay? Nosotros hicimos eso en Aguada una vez. Algo curioso que yo nunca había hecho, pero lo hicimos en Aguada. Los hermanos de Aguada, cuando yo dirigía allá la congregación mesiánica nazarena de Aguada, alquilaron un edificio que había sido una funeraria. Uy, los hermanos decían, uy, una funeraria. Una funeraria debe estar inmunda. Y la alquilamos para la sinagoga. Eso se convirtió en una sinagoga. Pero ¿qué hicimos? Dijimos, alguien sugirió, ¿verdad? Y dijimos, pues este lugar hay que purificarlo. Hay que santificarlo, consagrarlo para Yahweh. Y nosotros pues hicimos una ceremonia. Entre todo el grupo nos reunimos y cantamos unas cositas y le hicimos una lectura que yo preparé y ungimos el edificio con aceite. Y declaramos, fuera la inmundicia, adentro la pureza. O fuera la impureza, adentro la pureza. Hicimos una ceremonia lo más bonita, que pues quizás para muchos no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Pero a mí me pareció importante eso. Para uno santificar un sitio, para consagrarlo, para decir este lugar es consagrado, tiene que ungirlo con aceite, hermano. Eso es lo que manda la Torá, el óleo de la unción. Bueno, de todos modos, aquí se está refiriendo al Mishkan, ¿verdad? Al lo que fue más tarde el templo sagrado. Y dice el verso 10, y ungirás el altar del holocausto, también el altar, y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y será altar sacro, o sea, sagrado, entre los objetos sacros. Ungirás la pila, verso 11, ungirás la pila, o sea, la fuente, y su base, y la consagrarás. Entonces, hermanos, en la Torah, todas las cosas que se van a consagrar, había que ungirlas con aceite. Vayan cogiendo el hilo, porque esto es importante para otra cosa que voy a decir después. ¿Okay? Todas las cosas que se iban, cosas o personas que se iban a consagrar, había que ungirlos. Bueno, alguien me está diciendo que la tienda tenía dos techos, uno era limpio y otro inmundo. Queda decir que donde era de piel de animales limpios, mora Yahweh, y en el otro el pueblo. Bueno, eso es una interpretación, pudiera ser, ¿verdad? No digo que no es así. Pero la mayoría de los rabinos dicen que en realidad el tahash no era un animal inmundo, era un animal limpio. Lo que pasa es que no se sabe cuál era, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahora? O sea, ¿de qué animal se trata, ¿verdad? Y por eso no traducen esa palabra en las traducciones judías. La dejan así, tahash o tehashim en plural. Bueno, pero es discutible también eso, ¿verdad? No podemos dogmatizar sobre eso, simplemente cuestión de opiniones. Ok, volviendo al punto de la unción, es importante, hermano, lo que estoy diciendo. Vamos a ver ahorita la importancia. Todo lo que se consagra de acuerdo a la Torah, todo lo que se dedica a Yahweh, hay que ungirlo. Eso es lo que manda la Torah. Fíjense que hasta la pileta esa de agua, la fuente, la base, todo se ungía con aceite. Verso 12, estamos llegando a lo que quiero decir. Acercarás a Aarón y a sus hijos hasta la entrada de la tienda de reunión y los purificarás con agua. De ahí viene la costumbre mesiánica de lo que llaman ahora en griego el bautismo, que en español se llama la inmersión. Eso no lo inventamos nosotros. La inmersión para purificación es mandato de la Torá y es algo que tiene mucho sentido también. Y por eso fue que Yahoshua también se sumergió en el río Jordán, ¿ah? ¿Por qué causa estaba Yohanan bautizando a la gente allí en el río Jordán o sumergiendo a la gente en el río Jordán? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo, la meta de ese bautismo? A ver, de esa inmersión. A ver, los estudiantes, pónganlo ahí en la pizarra. O sea, ¿un bautismo de qué? Ajá, bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Era lo que proclamaba Yohanan en ese caso, ¿verdad? Ajá, ¿tenía ya Josué pecados? No. ¿Tenía que arrepentirse de algo? No. Entonces, el Mesías, Yohanan le dice al Mesías, pero mira, yo necesitaría ser sumergido por ti. ¿Y vienes tú a mí? Como quien dice, yo tengo pecado, tú no. ¿Y qué le dijo Yahushua? Deja ahora porque te hay que cumplir, ¿cómo es que dice la frase? Toda justicia. Deja ahora porque es necesario cumplir toda justicia. Y esa frase es muy oscura. De esa manera como se traduce, es literal, eso es exactamente lo que dice el griego y el hebreo también. Pero ¿qué es lo que significa eso? Eso significa tenemos que cumplir la Torá. Tenemos que cumplir todo lo que manda la Torá. ¿Y dónde manda la Torá que los ungidos tenían que purificarse en agua? Lo dice en Éxodo 40, verso 12. Ahí está. Ahí estamos ahora. Había que el todo ungido, y Yahushua es el ungido de Yahweh, precisamente, eso es lo que significa el título Mashiach. Tuvo que ser ungido, en este caso por el Espíritu de Santidad que se posó sobre él, o penetró en él, o se posó, y por una purificación en agua. Ahí está, hermanos. Eso es lo que significa las palabras que él dijo. Tenemos que cumplir lo que dice la Torá, fue lo que él quiso decir. Pero lo dijo en un hebraísmo, ¿verdad? Que es difícil de entender. Y lo que estaba cumpliendo ya Josué en ese día era el verso 12 de Éxodo 40. Él fue ungido, como lo fue a Aarón, para el sacerdocio. Y fue sumergido en agua, purificado con agua también, como lo fue a Aarón, para ser investido al sacerdocio. Y así ya Josué quedó nombrado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, o de Melquisedec, como dice el libro de los Hebreos. De esa manera, de una manera gloriosa, más gloriosa que a Aarón, porque a Aarón lo ungieron con aceite de oliva, a Yahushua lo ungieron con espíritu de santidad, a Aarón lo purificaron con agua, quizá no dice ahí que fue por inmersión, pero era la costumbre de hacerlo por inmersión, y Yahushua fue sumergido también en agua, literalmente, ¿verdad?, en el río Jordán o Jordán. Verso 13. Y revestirás a Aarón con ropajes sacros, lo ungirás y lo consagrarás, y él servirá ante mí. ¿Qué quiere decir consagrar a Aarón? Convertirlo en siervo de Yahweh. ¿Qué quiere decir ungir a Aarón? Quiere decir convertirlo en siervo de Yahweh. ¿Qué quiere decir vestir a Aarón con ropajes sacros? Quiere decir hacerlo siervo de Yahweh. Hermanos, esto es importante. Esas tres cosas se hicieron con Yahushua. A Yahushua se le puso el manto de santidad o el manto de justicia de Yahweh. Claro, estas son cosas espirituales, ¿verdad? A Yahushua lo ungieron, no con aceite de oliva, pero sí con espíritu de santidad. Y de esa manera fue consagrado por la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en él tomo contentamiento. Esa voz culminó, completó el acto de consagración de Yahushua como el Mesías de Yahweh. ¿En qué se convirtió entonces Yahushua al ser consagrado, ungido y proclamado como hijo de Yahweh? ¿En qué se convirtió? En un siervo. Siervo. Qué bueno que lo escribieron con letra mayúscula ahí en la pizarra. S-I-E-R-V-O. Siervo. Eso es lo que fue Yahushua, hermanos. Él no fue Yahweh. Él no era un Dios vestido de carne, como dicen los trinitarios. Él no era un ser extraterrestre. Era un hombre, en el que reposó el Espíritu de Santidad sin medida, y fue ungido con Espíritu de Santidad, y fue consagrado por medio de la inmersión en agua y fue declarado siervo de Yahweh. Por lo tanto, Mashiach, eso es lo que significa un Mashiach, un ungido. Pero los reyes eran ungidos y los sacerdotes también. Por lo tanto, al ser ungido como Mashiach, Yahoshua, el Nazareno, fue ordenado en ese momento rey de Israel y sacerdote, y más que sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y siervo de Yahweh. Eso es importante, hermanos. El siervo sufriente de Yahweh, de Isaías 52 y 53, que es una profecía del Mesías, es Yahoshua el Mesías, hermano. No debería haber duda de eso. Y él no es nuestro Dios, ni el Dios de Israel. Él es el siervo de Yahweh, y él es el rey de Israel, y él es el maestro y salvador de nosotros y de todos los gentiles que creen en él. Esa es la gloria que se ganó Yahoshua con su vida santa, y ese es el nombre que se le dio, que dice Pablo que le fue dado un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Yahoshua se doble toda rodilla. Porque eso es lo que implica ese nombre, todo esto que hemos dicho aquí y más. Verso 14. Y a sus hijos, ¿los hijos de quién? De Aarón. Y a sus hijos acercarás y los revestirás con túnica. Fíjense esta secuencia, lo mismo, los revestirás, uno, con túnicas, ¿verdad? Uno. Segundo, los ungirás, verso 15, como ungiste a su padre, y ellos servirán ante mí. Se convierten en siervos también. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros también, hermanos. Primero nos acerca, son cuatro pasos, me parece. Dice, los acercarás, uno. Los revestirás con túnicas, dos. Los ungirás, tres. Y ellos servirán ante mí, por lo tanto, serán siervos, cuatro. Hermanos, eso es lo que nos toca a nosotros, los versos 14 y 15. Okay. Hemos sido acercados a Yahweh como mediante la sangre del Mesías en la alianza renovada, el pacto renovado. Hemos sido revestidos con túnicas. ¿Cuál túnica? La túnica de justicia del Mesías. La justicia del Mesías santa y pura que nos, la justicia santa y pura del Mesías es imputada, acreditada como si fuera nuestra. Y los ungirás, también se nos unge con espíritu de santidad, ¿verdad? Y en muchos casos también con aceite. Y nos hace siervos de Yahweh. Así que eso es lo que somos, hermanos. Dice, y habrá de ser para ellos su unción para sacerdocio a perpetuidad para sus generaciones. Verso 16. Lo hizo Moshe de acuerdo con todo lo que había prescrito Yahweh. Así hizo. Verso 17. Y fue en el primer mes, en el año segundo, en el primero del mes, que fue erigido el Mishkan, o la morada. Verso 18. Erigió Moshe la morada, colocó sus zócalos y puso sus tablas, y colocó sus travesaños y erigió sus columnas. Y el verso 19 es clave. Desplegó la cobertura sobre el Mishkan y puso la cobertura de la tienda sobre él. Aquí habla de dos coberturas. Por arriba, como había prescrito Yahweh a Moshe. Verso 20. Tomó y puso el testimonio, el Edut, en el arca. Mejor dicho, el testimonio son las tablas de la Torah. Dice, y puso el testimonio, o sea, las tablas de la Torah, de los 10 mandamientos, en el arca. Y puso los varales o las varas sobre el arca. Y colocó el propiciatorio, o sea, la cubierta, la tapa del arca, sobre el arca por arriba. Tremendo. Entonces aquí está hablando de cobertura de la morada y la cobertura de la tienda. Menciona dos coberturas como si fueran dos edificios, pero ya hemos estudiado que son en realidad dos coberturas sobre un mismo edificio, pero que ese edificio tiene dos nombres. Uno es el Mishkan, la morada, y otro es el Ohel Moed, que es la tienda de reunión. Tienda, Ohel significa tienda. Moed significa cita o reunión. Bueno, verso 21. Trajo el arca del Mishkan, puso el velo por cortina y lo tendió por sobre el arca del testimonio, como había prescrito Yahweh a Moshe. Ahí debería decir otra vez, la tendió frente al arca del testimonio. 22. Puso la mesa en la tienda de reunión en el costado del norte del Mishkan, del lado de afuera del velo, o sea, del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, fuera del santísimo, o sea, en el lugar santo. Puso la mesa. ¿Dónde estaba la mesa? ¿En qué dirección? En el norte del santuario. Por lo tanto, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, ¿dónde le quedaba esa mesa? ¿A su mano izquierda o a su mano derecha? A ver, los estudiantes. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, cualquier sacerdote, ¿dónde le quedaba la mesa? Claro, a la mano derecha, porque el norte quedaba a la mano derecha, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Que el santuario estaba orientado hacia el este, o sea, con el frente hacia el este. Por lo tanto, cuando el sacerdote iba entrando, le estaba dando la espalda al este, al oriente, y al norte tenía, a la derecha, mejor dicho, tenía el norte. Por lo tanto, la mesa estaba al lado del norte, pues estaba a su mano derecha. Verso 23. Y dispuso sobre ella, sobre la mesa, en orden, pan ante Yahweh, como había prescrito Yahweh a Moshe. Hermanos, ese pan, aunque no lo dice aquí, pero en otros pasajes lo dice, ese pan era con levadura, ¿saben? No era pan sin levadura. ¿Por qué? A ver, si ustedes han... A veces yo lo que hago es preguntar aquí, porque ustedes han leído esto y muchos de ustedes ya conocen todo esto, ¿verdad? Claro, porque ese pan representaba a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos panes había allí? 12. 12 hogazas de pan, ¿verdad? Entonces esas 12 hogazas de pan representaban a las 12 tribus de Israel. Así que no podía ser pan sin levadura, porque el pan sin levadura, por ejemplo, el de la Pascua, representaba al Mesías, que es puro y santo y sin pecado. Pero Israel nunca ha sido sin pecado, ¿verdad? Y ahí nos incluimos todos nosotros, ¿ok? Representaba el pueblo con todo su pecado. Sin embargo, eso es lo lindo, ese pueblo pecador o pecaminoso, representado por esos 12 hogazas de pan, estaba, ha estado y está siempre ante la presencia de Yahweh. Qué lindo, hermanos. No está perdido, no está desperdigado por ahí. Está acomodadito allí, en hileras, en dos hileras, sobre la mesa de Yahweh, en el templo de Yahweh. Tremendo, ¿no? 24. Puso el candelero en la tienda de reunión, el Ohel Moed, frente a la mesa, en el costado sur de la morada. Ya esta pregunta está de más, ¿verdad? Pero ¿a qué mano le quedaba el candelero cuando entraba el sacerdote? Pues ya lo dijimos indirectamente, ¿verdad? A la izquierda. La mesa a la derecha y el candelero a la izquierda. El candelero es al sur. Quedaba al sur. Verso 25. Encendió las lámparas ante Yahweh, como había prescrito Yahweh a Moshe. Puso el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo. El altar de oro, ¿de qué está hablando ahí? El altar de oro, el altar del incienso, ¿verdad? Bueno, en el verso siguiente lo dice. Quemó sobre él incienso aromático, como había prescrito Yahweh a Moshe. Puso la cortina para la entrada del Mishkan. Esa es otra cortina, no es la misma. Esa es la primera cortina que había, ¿verdad? A la entrada del Mishkan. ¿Ah? Esa fue la primera cortina que pasó Yahoshua, hermanos. ¿Cuál fue la primera cortina que pasó Yahoshua? La cortina de la humanidad. Cuando se hizo hombre, que nació como hombre en esta tierra por obra de Yahweh, a través del Espíritu, el poder de Yahweh, ese hijo suyo que era un espíritu en el cielo y que estuvo siempre a su lado, pasó esa cortina de la humanidad, penetró en la humanidad y así entró al lugar santo, que es este mundo. ¿Ok? Entonces, después que pasó todo lo que pasó, que ya todos conocen, que murió y que resucitó con un cuerpo glorificado, renovado. Entonces pasó la segunda cortina, que es la cortina que da paso del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, el lugar santo entonces es la tierra, este mundo, y el lugar santísimo es el cielo. Bueno, estos son conceptos espirituales que más bien son interpretaciones, ¿verdad? Que se basan en la fe mayormente. Esto no es que la Torá lo explica así, pero una vez que uno conoce, eso es lo lindo de conocer las escrituras de los apóstoles. Cuando uno conoce lo que llaman por ahí el Nuevo Testamento, que no es para nada ni testamento ni nuevo, ¿verdad? Pero las escrituras del pacto renovado, pues entiende todas estas cosas, ¿eh? Todo el simbolismo de estos asuntos del Mishkan. Dice el verso 29, creo que íbamos. Y el altar para el holocausto puso en la entrada del Mishkan, de la morada, la tienda de reunión. Otra vez llama a la morada la tienda de reunión. Y el altar del holocausto estaba a la entrada, al frente. Y ofreció sobre él el holocausto y la oblación, como había prescrito Yahweh a Moshe. Así que el verso 30. Puso la pila o la fuente entre la tienda de reunión y el altar, y puso allí agua para la ablución. O sea, fíjense qué secuencia más bonita. El sacerdote tenía primero que ofrecer un sacrificio. Eso representa el sacrificio del Mesías en general, ¿verdad? Cuando aceptamos a Yahushua, ahí lo presentamos a él ante el Padre como el sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Pero después de eso tenemos que sumergirnos, porque dice ahí que puso la fuente de purificación, la fuente con agua, entre la tienda de reunión y el altar del holocausto, ¿eh? Y puso allí agua para la ablución. ¿Okay? Y dice el 31, y habrán de purificarse con agua de la pila o de la fuente, Moshe y Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Ahí está. Por eso es que se desarrolla después la costumbre de hacer una inmersión total, porque ahí incluye manos y pies y todo el cuerpo. Aunque al principio se lavaban solamente las manos y los pies. Y ahora entendemos un poco mejor por qué Yahoshua le lavó los pies a sus discípulos en aquella última reunión que tuvo, la última cena que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Alguna gente dice, no, ese título de la última cena no es correcto porque esa era la Pascua, ¿no? Y es al revés, hermanos. Ese es el título mejor para esa reunión que tuvo Yahoshua con sus discípulos antes de su muerte y todo eso. Fue su última cena con sus discípulos. Así que el nombre es correcto, la última cena. Y allí le lavó los pies a sus discípulos. En símbolo, todo eso son símbolos, ¿verdad? Pero lo hizo literalmente. Y es que cuando el sacerdote, aquí lo dice, habrán de purificarse con agua de la fuente, Moshe y Aarón y sus hijos, somos nosotros, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sus manos y sus pies. Entonces, como ya se habían lavado las manos, porque era costumbre, era un minhag, que hay que lavarse las manos antes de comer, ya ellos habían lavado las manos al subir a ese sitio donde iban a celebrar la última cena. Lo que le faltaba era lavarse los pies. Como nadie tomó la iniciativa de lavar los pies a los que iban entrando, que era la costumbre y que también venía a ser un símbolo de consagración, pues entonces Yahushua lo hizo, ¿verdad? Y le dio el ejemplo. Bueno, estas son aplicaciones, ¿verdad?, que podemos hacer. No es que necesariamente es así. Verso 32. Al entrar ellos a la tienda de reunión y al acercarse al altar, habrán de purificarse, como había prescrito Yahweh a Moshe. De manera, hermanos, que para nosotros entrar al servicio de Yahweh, a lo que ahora llama el apóstol la casa de Yahweh, el edificio de Yahweh, que dice él, que son ustedes piedras, en el que son ustedes piedras vivas, ¿se da cuenta? Entonces tenemos que purificarnos antes de entrar o al entrar a ese edificio. Y por eso es, hermanos, ahí se basa ese símbolo precioso de lo que llaman en griego el bautismo, que en español se dice la inmersión. Entonces la inmersión es nuestra purificación para entrar al templo de Yahweh, que es su pueblo, el cuerpo del Mashiach, que es Israel, sea físico o espiritual. ¿Okay? Verso 33. Erigió el atrio en derredor del Mishkan, o de la morada, y del altar, y colocó la cortina en la puerta del atrio. Y concluyó Moshe la obra. Hermanos, ¿quién hizo todo eso? Moshe. ¿Ah? Deja ver cómo es que empieza el verso. Estoy buscando la primera página otra vez. O sea, la primera página del capítulo 40. Ok. Verso 1. ¿Qué dice? Habló Yahweh a Moshe, diciendo. Él no le habló todo esto a Aarón. Capten esto. Él no le dijo todas estas instrucciones a Aarón. Fue a Moshe. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo toda esta ceremonia que se describe ahí, fue Moshe quien hizo eso, hermano. Moisés, quien entró al santuario y hizo todo eso que describe ahí. El mismo día que ungió a los sacerdotes y todo eso. Y finalmente dice, y erigió el atrio en derredor del Mishkan y del altar y colocó la cortina en la puerta del atrio y concluyó Moshe la obra. O sea que todo eso lo hizo Moisés. Por lo tanto, ¿podemos decir que Moisés fungió como sacerdote ese día? Sí, claro. Y por eso es que Moisés también viene a ser el símbolo del Mesías. Un tipo, ¿verdad? Tipo, en la tipología o símbolo o representante del Mesías. Más bien símbolo del Mesías futuro. Que era rey, sacerdote y caudillo también de Israel, como lo fue Moshe. Verso 34. Recubrió la nube, la tienda de reunión, y la gloria de Yahweh colmó el Mishkan. Vamos a detenernos ahí. A ver si tenemos tiempo para continuar un poquito más. Sí. Hermanos, ¿qué es eso de la gloria de Yahweh? La Shekhinah. Sí. Pero ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Sí, su presencia. Sí. Pero ¿qué era lo que se veía allí? Es donde yo quiero llegar. La nube sí, pero más que la nube había otra cosa. Fuego, luz. Bueno, fuego arriba y luz adentro. Interesante. No dice la Torah en otros pasajes que había sobre el Mishkan, sobre la morada, una columna de fuego de noche. Sí, ¿verdad? Y dentro de la morada no había una columna de fuego, pero había una luz. Hermanos, piensen, analicen esto. ¿De dónde salía esa luz? No salía de ningún sitio. Esa luz la creó Yahweh ahí. Y ahí estaba. Y ya. No hay explicación de eso. Entonces, eso nos ayuda a entender Génesis capítulo 1. Cuando Yahweh dice, haya luz. Haya luz. Y hubo luz. Y la gente se mata analizando, ¿de dónde salió aquella luz? ¿Cómo puede ser si el sol fue hecho el cuarto día? ¿Ah? Y me han preguntado, yo creo que más de 1000 veces, ¿de dónde salía esa luz? Pero hermanos, ¿cómo quieren que yo les explique? Yo no sé de dónde salía. No sé. Tampoco sé de dónde salía esta luz que había dentro del Mishkan, de la morada. Esa luz fue, estoy hablando ahora de Génesis 1, esa luz fue creada por Yahweh en ese momento y duró 4 días. Fue creada por Yahweh para, quizás por lo menos en símbolo, ¿verdad? Para alumbrar el mundo en lo que él creaba el sol el cuarto día. ¿Ya? Esa es la única explicación que yo veo razonable. Pues ahora dentro del Mishkan también había una luz que no se sabe de dónde salía, simplemente estaba ahí. Claro, esa luz, no podemos decir que esa luz ese era el Mashías, pero sí podemos decir que esa luz representaba al Mashías, que es lo mismo, que no es lo mismo, ¿verdad? Hago esa aclaración porque muchos judíos de estos, ¿cómo se dice? Cabalistas, se pasan de la raya con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y dicen, pudieran decir que esa luz era el mismo Mashías que estaba allí. No, el Mashías no estaba allí. Esa luz era un símbolo de la presencia de Yahweh en aquel tiempo, en aquel momento. Y por extensión, podríamos entonces especular, o mejor dicho, interpretar que esa luz también era símbolo del Mashiach que habría de venir algún día, ¿verdad? Pero que no había llegado, no estaba allí. Me refiero, no estaba allí en el Mishkan, en la morada. ¿Ok? Qué lindo, hermano. Estos son pensamientos un poquito quizá profundos, ¿verdad? Puede incluso ser controvertible todas estas cosas que decimos. Pero estas conclusiones las alcanzamos no por un capricho, hermanos. Yo no llego a estas conclusiones porque así, porque me parece, porque por un capricho, no. Sino por un análisis de muchos años de toda la Micra. ¿Qué es la Micra? A ver, los estudiantes. Sí, estudio, pero más específico. No. Lo que han puesto en la pizarra se relaciona, sí, pero quiero más específico. La Micra es la escritura. Sí. Lo que ahora se llama la Biblia. En tiempos antiguos se llamaba la Micra y ahora los judíos la llaman el Tanaj, es lo mismo. Lo que pasa es que Tanaj es un acróstico, ustedes lo saben, ¿verdad? Que de Torá, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Eso es un acróstico, pero la palabra Micra no es un acróstico. La palabra Micra significa la escritura. Pero bueno, eso es un paréntesis, ¿verdad? No, esa no es parte de la clase en realidad, pero lo que quise decir es que, pues, toda la escritura, no solo la Torá, ¿verdad? Estamos hablando de eso y representa, o en toda la escritura, vamos a decir, se presenta al Mashiach como una esperanza para el futuro, en la Micra, vamos a decir, en el Tanaj, pero luego ya en lo que llaman ahora el Nuevo Testamento, ya no era futuro, ahora era un presente. Y estuvo con nosotros aquí por 33 años y tanto, y se fue al cielo y ahora otra vez la presencia del Mesías es un futuro. ¿Ok? Y eso es lo que estamos esperando ahora. Próximo paso, la venida del Mesías. Digo, después del preámbulo, ¿verdad? Todo eso de las plagas y todo lo que se revela en Apocalipsis, que si la gran tribulación, todas esas cuestiones son nada más que un preámbulo al próximo paso en el plan de Yahweh, que es el reino de Yahweh a través del Mesías. Y cuando se... la gloria de Yahweh colmó la morada. Eso lo leímos ya, ¿verdad? De hecho, aquí hay una notita del Rabino Mordejai, en la página 354, que dice, Abarbanel estima que el concepto que Kevod Yahweh hace alusión, él dice Kevod Adonai, pero yo lo corrijo, hace alusión a la luz primigenia que prevaleció durante los 6 días de la creación que Elohim ocultó después. Ahí está. Y yo hago la misma relación, como ya les expliqué. Y dice el verso 36, y cuando se elevaba la nube de por sobre la morada, partían los hijos de Israel en todos sus desplazamientos. Mas si no se elevaba la nube, ellos no se desplazaban hasta el día en que se elevara. Qué lindo, hermanos. Eso ilustra la dirección de Yahweh en todo nuestro caminar. Eso quiere decir, hermanos, en símbolo, ¿verdad? Que debemos esperar por Yahweh, esperar su movimiento, su mandato, antes de dar un paso. Fuego de noche y nube de día. Si esa nube no se mudaba, no se elevaba sobre el Mishkan, Israel se quedaba ahí mientras la nube estuviera sobre la morada. Cuando esa nube se elevaba, entonces Israel se salía a vagar por el desierto, ¿verdad? A caminar, a trasladarse. Y ahí estamos nosotros, en esa etapa estamos nosotros, hermanos, en términos espirituales hablando ahora, ¿verdad? En la etapa del desierto, caminando hacia la Canaán prometida, caminando hacia el reino de Yahweh a través del Mesías, pero que no ha llegado todavía. No ha llegado. El otro día hablé un poquito con un testigo de Jehová en la calle y le pregunté, bueno, si el Mesías dijo que vendría pronto, ¿por qué no ha venido todavía después de 2000 años? Y él me dio una respuesta bien sencilla, que yo lo sabía, solamente pregunté para por qué, para ver qué me decía. Me dijo, mire, señor, lo que pasa es que el pronto de Dios, dice él, no es el pronto de nosotros. Dice la escritura que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y yo dije, amén, eso es así, estoy de acuerdo, claro. Cuando dice pronto, pues ese es el pronto, no es el pronto de nosotros, es el pronto de Yahweh, que pueden ser 1.000 y pueden ser 2.000 y pueden ser 3.000 años, porque pronto pueden ser 3 días. Como usted dice, te voy a visitar allá en tu casa. ¿Cuándo? Pronto. Y puede pasar 3 días. Así que no se extrañe si ese pronto de Yahweh dura 3.000 años. Y la gente diciendo, no, que para cuando se cumpla el 2000 viene el Mesías, decían los evangélicos. Ah, no, ahora es el 2017. Mire, hermano, déjese de cosas. Pudiera ser hasta 3.000 años. No se preocupe por eso. Nuestra misión no es poner fechas. Nuestra misión no es determinar cuándo es que viene el reino. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros lo único que nos toca es velar, velar, velar. Ya, eso es lo único que podemos hacer. Estar en vela, vigilar y esperar. Esa es nuestra misión. No es estar calculando fechas ni años ni nada de esas cosas que están de moda hoy en día. Vivir como si estuviéramos ya en el reino. Pues hermanos, con esto terminamos el capítulo 40 de Éxodo y con esto terminamos el libro de Éxodo. Les invito para la próxima vez que estudiemos la Torá acá, vamos a dar inicio entonces al libro de Levíticos. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos. Muchas gracias por su presencia a los que están acá y por su atención a los que habrán de escuchar la grabación, ¿verdad? Por su interés en todos estos temas. Que el Padre Celestial esté con todos ustedes. En el nombre del Mesías, nuestro Salvador, Yahushua. Amén. Shalom, hermanos.